Acaban de dar las 8:30 en este jueves 23 de enero. Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, como siempre a esta hora, pendientes del tráfico, con bastantes problemas en las carreteras. Nos contaban esta mañana, hace unos minutos, que ha habido varios alcances que están complicando, y accidentes que están complicando la circulación. Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Cómo va la hora punta? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Continuamos con bastantes complicaciones y sobre todo varios accidentes que en este momento están dificultando la conducción. En la A42 se acaba de producir uno a la altura de Torrejón de la Calzada que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. También hay otro alcance en la M50 que ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en el entorno de Rivas Vacia Madrid en dirección a la autovía de Barcelona, a la 2, y un tercer alcance en la M40 dificulta la conducción en Mercamadrid en sentido a la autovía de Andalucía. Además, un vehículo averiado en esta misma M40 provoca dificultades en el entorno de Las Tablas hacia la A6. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras, en donde además también encontramos circulación intensa en los tramos habituales de entrada a Madrid. Destacar la A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, la A42 en Getafe, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Majadahonda hasta El Plantío, al igual que la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas Vacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la M50, al margen de ese alcance que les comentaba, hay dificultades también en Majadahonda, dirección A5, y en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Ocho del Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí buenas noticias, porque al menos han finalizado las incidencias que tenían lugar en M30 en la parte oeste a la altura de Marqués de Monistrol y a la altura del Sagrado Corazón. Eso sí, han dejado retenciones importantes en la zona, así que esperamos que en los últimos minutos comience a tener mejor fluidez. Pero tenemos que hablar de otra incidencia que se producía hace varios minutos en el acceso de M30 a la A4. Está ocupando el carril derecho y generando también retenciones. Hora punta en todas las entradas a la ciudad y en un par de salidas en la Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Y ya del interior, lo más complicado en un par de puntos, en Doctor Esquerdo desde la Plaza del Conde de Casal dirección Plaza de Manuel Becerra, y en Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Lo que sí hace es frío, bastante frío. Y eso que no sopla el viento como en los últimos días y que la sensación de frío era todavía mayor, pero hace frío. Abríguense, que estamos en invierno y se nota después del paso de la borrasca Gloria, que todavía mantiene en alerta la provincia de Gerona y que ha devastado, por ejemplo, el delta del Ebro, buena parte del litoral valenciano, la primera línea de costa. En fin, veremos qué es lo que se ve hoy desde el helicóptero, porque se va a dar una vuelta el presidente del gobierno y va a ir a Mallorca. Estamos en el tiempo de la tertulia. Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos
Fernando
días.
Fernando Rayón, ¿qué se ve en los periódicos? Buenos días, Fernando.
Pues hay de todo. Siempre hay cosas muy interesantes. Lo fundamental, en lo que descansan las portadas, es en el lío judicial que vivimos cada día, ¿no? La reforma del Código Penal ya tiene nombre. Se llama la reforma Junqueras. Así lo cuenta por lo menos La Razón. Y dice además La Razón que esa reforma Junqueras le permitirá ser candidato este año. Dice también este periódico que el control de la mesa del Congreso permitirá al gobierno acelerar los cambios en el Código Penal para neutralizar la inhabilitación. Y de Junqueras a Torra, dice El Mundo que el Supremo se inclina por dejar a Torra sin escaño en contra del fiscal. El alto tribunal mantendría la inhabilitación que ordenó la Junta Electoral Central por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes. En fin, la cuestión es que cuando se entreviste con Sánchez, ¿será o no será diputado? Esa es la cuestión. Ahí está el lío.
Bueno.
¿Qué más cosas hay? Pues mira, a mí me ha impactado mucho la imagen que hay en la portada también de La Razón, ese delta del Ebro, vamos, desaparecido.
Engullido,
¿no?,
por el mar.
Totalmente. Gloria devora el delta del Ebro, titula así Acabas de recordar que el presidente del gobierno va a ir a Cataluña, va a ir también a Baleares para seguir pues la catástrofe y me imagino que para tomar medidas, ¿no? También está en los periódicos el 25 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. En El Mundo hay un editorial, leo solo el comienzo. Es triste comprobar cómo 25 años después del asesinato a sangre fría de Gregorio Ordóñez, mientras comía con unos amigos en un restaurante del centro de San Sebastián, los etarras y sus herederos políticos continúan condicionando la vida del País Vasco. No es un decir, porque naturalmente luego lo que cuenta es que eso que decía Montero, que la negociación en Navarra con EH Bildu iba a ser una cosa de números, de una cosa... Pues no, ya está pidiendo la propia Chivite el acercamiento de los presos, que no sé, quizá también tenga que ver algo con la economía y con los números, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué más cosas? Pues habla mucho en las portadas de la subida del salario mínimo. Eso sí, de distintas maneras.
Cuidado. A saber.
El País titula Pacto para subir el salario mínimo a 950 euros al mes. Y sin embargo ABC cuenta que Sánchez aparca la subida inmediata del salario mínimo a 1.000 euros. Por cierto, que el Confidencial da una información muy interesante. Cuenta meses de cafés secretos, así negoció Iglesias con Garamendi, el presidente de la patronal, sobre el salario mínimo. Y dice Carlos Sánchez, que tiene una columna que hoy hay que leerse, ¿y por qué no un salario mínimo digno en lugar de un salario mínimo? Esto va a dar que hablar. Y El Mundo cuenta, el gobierno pacta con los empresarios subir el salario mínimo la mitad de lo que pedía Podemos. Ya se ve que los enfoques no tienen nada que ver.
La mitad de lo que pedía Podemos es que querían subir un 10%. Eso quiere decir ese titular. La mitad es que llegar a los 1.000 euros en este viaje.
Sí, hay una senda que se ha trazado este gobierno y que lo avala la Carta Social Europea, donde dice que el salario mínimo al final de la legislatura tendría que llegar al 60% del salario medio en España. Y eso son unos 1.200 euros. Por lo tanto, lo que se ha hecho es un poco enfriar esa senda y hace más difícil llegar a ese objetivo de 1.200 euros al final de la legislatura.
Pero este acuerdo es un principio de algo, Carlos.
Yo creo que más allá del
valor... O las presiones de los empresarios, antes de llegar al principio de algo, los empresarios han presionado para que no subiera.
Sí, lógicamente los empresarios estaban entre la espada y la pared. El señor Garamendi lo explicó ayer bien claro por la tarde. O aceptaban los 950 consensuados o les subíamos por decreto ley a 1.000 euros. Y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista pragmático lo que ha hecho el señor Garamendi es aceptarlo. Prefiero 950 euros consensuado que 1.000 euros por decreto ley pactado solamente con los sindicatos. Eso parece razonable. Otra cosa es que dentro de la Junta Directiva de COE, yo creo que este acuerdo, verle la primera foto al señor Garamendi con los sindicatos y un gobierno que ha sido muy crítico, muchos empresarios con él, que probablemente no le guste mucho esta foto, y yo creo que va a haber algún cierto ruido de sables en la Junta Directiva de COE.
Dime, Manuel.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, porque he leído la columna en lo del salario digno, no en lo de el salario mínimo por decreto, de acuerdo, por supuesto, en que se suban los salarios y que se tienda a acercarnos un poco al límite que hay en la Unión Europea, ¿no? Pero a mí me interesan mucho más las consecuencias, ¿no? Las garantías. Se está vendiendo esto como una especie de primer éxito político, cuando yo creo que es una cuestión de resignación pura y dura. Aquí tiene un punto de fraude lo que ha ocurrido. Primero, porque la gran baza de Unidas Podemos para llegar al gobierno en este ámbito, que eran dos, reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, se va a quedar en la mitad de la mitad de la mitad. Con lo cual, todos sus compromisos, promesas, todas sus presiones a Sánchez no van a ser tales. Y segundo, pues que también la CBE había amenazado, esto va a destruir empleo, esto no va a servir para nada, no se puede tocar, y ha aceptado tranquilamente pues una leve subida. No sé cuánto terminará la subida en la legislatura, pero vamos a ver, si aquí en España se crea empleo neto creciendo por debajo del 2,5, y parece que, según los anuncios y advertencias que hay ya del Fondo Monetario Internacional, no vamos a crecer por encima del 2%. Si esto en el ámbito rural, en el ámbito agrícola, en el ámbito ganadero, es una imposibilidad real para los autónomos, para muchos pequeños negocios. Me pregunto qué es lo que va a ocurrir. Si esto realmente...
La ministra de Trabajo está diciendo ya esta mañana que esto no afecta a la creación de empleo. Bueno, tenemos la subida,
claro, lo
la
que
subida
pasa,
del 19-22% y ahí están los números.
Lo que
¿no?
pasa que es que durante el 19 sí que ha habido una caída de empleo. Es decir, ya no solamente no se ha creado empleo neto con la subida de PIB que hemos tenido, sino que es que además se ha destruido empleo atribuible al salario mínimo interprofesional. Son datos objetivos, ¿no? A esa subida del 22%. Con lo cual... Yo lo que me pregunto realmente es si hay un compromiso expreso de la COE y de los empresarios en España de crear empleo y hacerlo con ese salario, pues estupendo. Lo que pasa es que realmente todo va a estar basado en el crecimiento que pueda tener España y las advertencias de ralentización son evidentes. Desde esa perspectiva, creo que el acuerdo político en sí tiene mucho de fraude, tanto para COE como para el propio Unidas Podemos, y desde el punto de vista económico me genera muchas dudas.
¿Y a ti, Agustín, qué te genera? Estoy de acuerdo.
Bueno, para empezar, yo creo que el objetivo es absolutamente razonable, es decir, que se alcance el 60% del salario medio como tope básico para un salario que
digno,
Carlos llama
Carlos.
Digno. Yo lo que pasa es que esa definición de salario digno con la que yo también estoy de acuerdo.
Lo dice la OIT, ¿eh?
Sí,
la definición
sí. Yo creo que lo que nos falta es buscar la fórmula para llegar al salario inteligente. Es complicado.
A saber.
No, a mí me... Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con Manolo. Creo que hay que ver las circunstancias y el contexto. Hay que tener en cuenta que en 4 años se ha subido un 44% el salario mínimo. En 4 años. O sea, eso no lo ha hecho ningún país en el mundo.
Hubo una subida del 22% hecha por este presidente del gobierno en el 19.
Después de 4 o 5 años congelados.
Sí, totalmente.
Vale. Pero el secretario de Estado saliente, creo, no sé si sigue Octavio Granado.
No sigue.
Ya dijo, y claro, igual eso le ha costado el puesto, que esto había provocado destrucción de empleo y aumento de la economía sumergida.
Sí,
tenemos un país muy extraño, o sea la culpa no es de los sindicatos, ¿eh? No estoy diciendo que los sindicatos hacen su trabajo,
que es pedir más, claro,
pero desde mi punto de vista lo que los sindicatos tendrían en algún momento que asumir es que lo que no es progresista es que cierren las empresas. Eso es algo que me parece importante. Y yo creo que lo que hay que vincular, y a eso me refiero cuando hablo del salario inteligente, es, evidentemente, a partir de un salario digno, tiene que haber un incremento flexible en función de productividad y de beneficios empresariales. A mí eso es lo que me parece que es a lo que debemos tender, y que tiene que haber una mayor conexión entre sindicatos y empresas. Es muy pronto para decir... Yo creo que la ministra actual de Trabajo pues se lanzó a la piscina, vale, ha dicho que no va a bajar el empleo, pues muy bien, ya veremos, ¿no?
Eso dice.
Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. La coyuntura no es buena. Creo que estamos en un momento de una cierta ralentización que lo más probable es que se vaya confirmando en las próximas semanas y meses, ¿no? Por lo tanto, lo que sí es verdad es que el anterior aumento del salario mínimo ha provocado economía sumergida en determinadas capas sociales. Eso es indudable. Por ejemplo, las empleadas de hogar.
Sí, sí, pero lo están negando. Es decir, es indudable, es verdad, pero se está negando.
Es verdad, ¿no? Bueno, pero lo pueden negar, pero es un hecho.
Claro, decir, el BBVA afirmó hace poco, claro, que se habían destruido 50.000 empleos. El BBVA.
Bueno, Octavio Granado. Y el propio secretario de Estado.
Hay cosas...
Ahora Carlos replica. Sí,
solo...
Añade, rayo.
Empiezo diciendo que yo estoy muy de acuerdo con Carlos, lo que ha dicho, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otras cosas. A ver, la clave es política de todo esto, me parece a mí, ¿no? Además de la justicia que puede hacerse con todo esto, no hay más que leer los periódicos y ves que están vendiéndote esta noticia como el gran éxito, el primer éxito del diálogo social, ¿no?
Exacto.
Esa es lo que están. Están diciendo que todos hemos cedido, ese es el mensaje que está lanzando la ministra Yolanda Díaz. Y bueno, visto lo que publica el Confidencial, que a mí me parece muy interesante porque de alguna forma lo que pone de manifiesto es que Pablo Iglesias ha estado negociando con los empresarios esta subida mucho antes siquiera de que hubiera ministros y de que hubiera gobierno. Entonces, a ver, que me parece muy bien, pero que estas cosas hay que hacerlas de otra manera. Me imagino que no lo ha hecho en contra de Pedro Sánchez.
Al contrario.
Ya, pero quiero decir que las cosas hay que hacerlas en general todas de otra manera. Y los empresarios, como decía Carlos, al final han dicho, bueno, pues se han puesto encima de la mesa los datos que tienen, y yo creo que eso es lo que ha movido a decir, bueno, pues todos hemos cedido, sí, pero ellos han cedido más, porque efectivamente esa ralentización pues afecta naturalmente en primer lugar a las empresas, y no quieren, yo creo que las empresas son las que no quieren.
Y luego hay que distinguir entre gran empresa y
las pymes. Yo cuando hablo de empresas siempre hablo de las pequeñas empresas.
A ver, Carlos,
un comentario muy rápido sobre el informe del BBVA, que hablaba de 50.000 empleos, sí, que no decía que se hubieran destruido, sino que no se habían creado.
Que no se habían creado, perdón, tienes toda la razón.
Yo creo que el informe del BBVA, el BBVA, que tiene grandísimos economistas, ha hecho mucho mejores informes. Presentas un informe en la que no dices exactamente la metodología y cómo llegas a esa conclusión, pero la verdad que sigue para muy poco, aunque lo diga el BBVA. La verdad que desde el punto de vista intelectual y la dictadura económica no aguanta ningún contraste ese informe del BBVA, el que hizo hace el informe de situación de la semana pasada.
Yo creo entonces que quedémonos con el reconocimiento que hizo la Seguridad Social de las bajas que se produjeron.
Claro, yo creo que sería injusto decir que la causa de la ralentización económica o que se enfríe el mercado de trabajo tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. No. Para entendernos, yo creo que eso es importante que situar el problema. En la actualidad no es fácil identificar cuánta gente, digamos, se puede beneficiar de un salario mínimo interprofesional. La mayoría de los estudios te hablan entre 500.000 y 1.000.000. Es decir, yo he hecho algún trabajo un poco introspectivo para ver exactamente cuánta gente podría estar afectada por el salario mínimo.
Creo que ayer dijeron 2 millones de personas.
No, pero eso es otra cifra, pero realmente yo creo que es como eso que se dice, chuparte el dedo y esperar por donde sopla el aire. Que si yo creo que si analizamos las cifras desde el punto de vista de la afiliación, no hay más de 400.000 o 500.000, de los cuales
decir es que el impacto es pequeño.
El impacto es pequeño, aunque evidentemente hay un efecto de desplazamiento. Es decir, cuando suben
los costes,
cuando suben el salario mínimo, lógicamente los salarios que están un poco por encima tienden a crecer más. Por lo tanto, medir eso es muy difícil. Aquí lo que se está hablando es de una cosa muy distinta. Es decir, uno de los fenómenos que ha ocurrido en los países avanzados en los últimos 30 años, prácticamente desde que China entra en el mercado económico con la globalización, es que hay un fenómeno nuevo, desconocido en la literatura económica en el último siglo incluso. Es un fenómeno de lo que se llaman los trabajadores pobres. Por primera vez, el trabajo no te garantiza que tengas un sueldo digno que te permita vivir de acuerdo con lo que dice la Conferencia de Derechos Humanos. Y hay gente que no puede poner la calefacción las horas suficientes para que se calienten sus hijos porque y pese a estar trabajando. Es decir, por lo tanto tenemos un problema de muchísima mayor dimensión.
Carlos, me dejas un... No, es sí, que Manolo también te quería interrumpir. Yo la pregunta que yo hago es...
No, yo solo quería hablar, no quiero interrumpirle.
Eso, perdón. ¿Eso lo tiene que asumir el 100% las empresas o el Estado tiene ahí también una responsabilidad?
Amigo.
Segunda pregunta que te hago yo. Si esto afecta solo a 400 o 500.000 trabajadores, ¿cuáles trabajadores son? ¿Qué nivel tienen esos trabajadores? Claro. El más bajo de la escala.
El de menor cualificación.
Si se producen despidos... Porque el problema no es que hayan subido a 950, el problema es que ha subido a 1.108. Porque estamos hablando del 950 por 14.
Por 14.
Al final, el coste mensual para un empresario son 1.108.
Por 12
pagas. Y cuando un empresario que tiene pequeño, que tiene 4 o 5 trabajadores, tiene que aumentar esa cantidad de repente...
Paga más impuestos, paga más costes.
Bueno, paga más impuestos.
Pero es que yo creo que vamos...
Decir, que cuidadito las políticas progresistas, que lo que consiguen es lo contrario de lo que persiguen.
Por llevar, digamos, y no quiero ridiculizarlo porque es un tema muy importante, porque claro, cuando dicen que es que el salario mínimo puede destruir mucho empleo, primero hay que ver que 500.000 es una cifra importante y por lo tanto yo creo que cualquier gobierno responsable y cualquier empresario está preocupado porque suban los costes para 500.000 trabajadores. Eso es evidente. Pero podemos pensar que en España, de los 20 millones de ocupados que hay, alrededor de 3 millones son autónomos. El resto son asalariados. Por lo tanto, a quien beneficia es al resto. ¿Por qué nos fijamos solamente en los que perjudica y no a los que beneficia?
Pero es que estamos haciendo un cálculo sobre una base absolutamente incierta. Vamos a ver. Hay que vincular El acuerdo de ayer se venda como un éxito o sea un semifracaso.
Se vende.
Exactamente. Sí, no, sé perfectamente cómo se vende.
Que hay un acuerdo social.
Pese a ser una rectificación de los
que
dos.
Que sea fruto del diálogo social, yo creo que es bueno para el país.
El diálogo social está muy bien para el país, desde luego, pero mejor estaría que creciéramos al 2,5 o al 2,7.
Mejor que el
estar en el 1,6.
Siempre es mejor el acuerdo que el decreto ley.
Yo, en cualquier caso, creo que hay que vincular las bondades de este acuerdo a la bondad del crecimiento que pueda llegar a tener España. Es decir, y en cualquier caso, este acuerdo político tiene o debe tener, lógicamente, porque no somos ingenuos, no nos chupamos el dedo para ver dónde viene el viento, tampoco vamos a chupárnoslo para evaluar este acuerdo. Esto va a tener que ver también, esto está vinculado necesariamente políticamente a la reforma laboral. Es decir, la COE no admite el acuerdo de ayer si no es a cambio de otras contrapartidas que hoy, ahora mismo, desconocemos o no sabemos sobre la reforma laboral. La reforma laboral hace una semana, según el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, iba a ser derogada. Después, según Nadia Calviño, ya no iba a ser derogada, sino que iba a ser matizada. Ayer nos hemos enterado por la ministra de Trabajo que resulta que lo que se va a eliminar de manera rápidamente ahora
mismo... Por decreto ley.
Es, claro, es el punto ese tan
controvertido
del absentismo.
El despido, a pesar de que esté justificado,
la enfermedad, exactamente. Sí. Esa
y
va
eso
ser,
nos parece bien.
A mí sí, me parece estupendamente bien. Pero pregunto...
¿Quién paga eso?
Pregunto...
¿Lo tiene que pagar el
¿Tú quién crees que lo va a pagar?
¿O el Estado?
¿Quién crees que lo va a pagar?
Es una situación excepcional y también hay...
Es que esto es la generación de costes añadidos para las empresas. El hecho de que el Estado va a tener que financiar más parte, llámalo subsidio, llámalo contraprestación, llámalo como tú quieras. Vamos a ver, que los derechos de los trabajadores, de verdad, yo creo que son sagrados, pero que el planteamiento político de o impongo esto o nos vamos a hacer puñetas, tiene muy mala venta. Eso lo ha hecho Podemos y lo ha hecho la COE. Y desde esa perspectiva creo que aquí el problema de base es, oye, estamos hablando de nada, de humo, si España no crece al 2,5%. Y no va a crecer al 2,5%.
A ver, rápido, Carlos, y luego Fernando.
Meter una cuña, Carlos, sí, porque seguro que la rematas. A ver, por salvar la cara, no tengo intereses en el BBVA, pero el informe fundamentalmente decía que la bajada... que no echaba la culpa en absoluto de la crisis al crecimiento del paro y al que pueda venir ahora en el mes de enero, que yo creo que va a ser llamativo. Hablaba del consumo interno y de las exportaciones, si lo recuerdas. Entonces yo creo que en ese sentido creo que acierta, porque por ahí van los tiros. Que esto es algo político, vamos, es evidente, porque el que ha organizado toda esta negociación, por lo menos en el Congreso, con Pablo Iglesias, era el famoso este Gentili, el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que ahora se ha ido a Argentina, está en el gobierno con los Fernández, los que son muy amables, ¿no? Bueno, pues quiero decir, es evidente que ha sido una cosa política y la están vendiendo así. Pues estupendo, pero me gusta que el debate lo estéis poniendo el foco precisamente en donde está, es decir, donde tiene que estar, en las empresas.
Pero ese debate, que yo, eso es evidente, quiere decir, cualquier economista lo primero que le preocupa es las consecuencias que tiene una determinada decisión sobre el mundo empresarial. Eso es de cajón y yo creo que todo el mundo, la derecha e izquierda, está de acuerdo en ello. Es decir, los primeros interesados por entendernos de que las empresas vaya bien son los trabajadores, porque es su única fuente de renta. Y por lo tanto, cuando se dice que es que los empresarios son los que defienden las empresas y no los trabajadores o sus representantes, creo que es falso. Es decir, yo trabajara en Renault o en la Ford, lo que quiero es que vender más coche, no quiero vender menos coche porque está mi puesto de trabajo. Claro que la política social depende, es una decisión política. Claro, por supuesto. Y entonces tenemos que poner salarios dignos para que la gente pueda vivir correctamente en el siglo XXI. Entonces, el debate no es tanto cuál es la cantidad, sino qué hace el gobierno para que esas personas tengan mayor acceso a las prestaciones sociales. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que desde muchos ámbitos lo que se ha buscado son los recortes sociales. Y entonces nos encontramos ahora mismo que, por ejemplo, hay un indicador mucho más representativo que el propio salario mínimo interprofesional, que es el IPREN. El IPREN es el indicador de rentas múltiples. Es el que sirve para tener acceso a determinadas prestaciones sociales, por ejemplo, becas, viviendas, salud, viajes, muchísimas cosas que son estrictamente sociales. Eso no se ha actualizado desde hace una década. Pues entonces habrá que buscar ese tipo de alternativas para que no recaiga solamente en las empresas ese coste añadido.
Me parece muy
Pero
bien.
También tenemos que ser claros con esta historia. ¿Cuántas empresas realmente existen y no deberían existir? Hay que decirlo con toda claridad. España es un paraíso de micropymes que no son rentables y no son solventes, que se aprovechan de las subvenciones del Estado, que viven exclusivamente de negocios marginales que no tienen que ver con su rentabilidad. Y cuando una empresa, cualquiera de nosotros cinco, montamos una empresa, tenemos que saber que tenemos que pagar salarios dignos. Y si no, no montamos la empresa.
Y pagar impuestos.
Y hay que hablar claramente y pagar impuestos. Y hemos creado un enorme enjambre de micropymes que no son viables y que viven exclusivamente de la explotación de los trabajadores.
Me parece estupendo, Carlos. Sí, ahora te hago yo una pregunta.
Pero yo ahí no pondría el foco tampoco,
no,
Carlos.
No, si no lo pongo el foco. Es poco representativo porque ya lo he explicado anteriormente.
Puede ocurrir, pero yo creo que si ahora mismo pones el foco precisamente en las empresas...
Hay que poner el foco en lo mayoritario.
A sus trabajadores... Es decir, las empresas lo que hay que hacer es defenderlas a toda costa, perdón.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, otra pregunta que hay que hacerse es si por la vía de los hechos consumados, por vía directa o indirecta, por activa o por pasiva, el Estado tiene que fomentar la economía sumergida. Es otra pregunta que hay que hacerse. Porque una de las consecuencias, deseadas o no deseadas, de esto que va a ocurrir es el aumento de la economía sumergida. Por ejemplo, en el ámbito doméstico y laboral doméstico,
eso
en el ámbito
está reconocido de las empleadas del hogar.
Eso no está resuelto. Eso afecta a cientos de miles de hogares en España y ha afectado el año pasado, me parece que ha sido entre 20,000 y 30,000 empleos o contratos que había y que se han dado de baja. Esas casas han dejado de tener empleada doméstica, se está cobrando en negro, se está dejando de cotizar.
¿Puedes invertir la carga de la prueba?
Yo no invierto la carga de la prueba. Yo pregunto si el Estado.
En temas jurídicos. Si alguien decide irse a la economía sumergida, está cometiendo un delito.
Ya, y
es decir, las leyes se cumplen.
Somos
con la economía sumergida.
Totalmente de acuerdo.
Eso
estamos de acuerdo, Carlos. Somos muy permisivos con la economía sumergida. Mi pregunta, ¿el Estado tiene que ser permisivo con esto?
Claro.
El otro día nos decía aquí el profesor Díaz Jiménez, amigo de todos, decía, ¿cómo se arregla las pensiones? Dice, pagando el IVA. Todos el día.
Claro.
Llegamos a las 9. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy jueves 23 de enero, en compañía de Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. Antes de continuar, con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Pues lo último, por desgracia, hoy también es un nuevo caso de violencia machista, esta vez ha sido en la localidad granadina de Caniles. Una mujer de 73 años ha muerto presuntamente a manos de su pareja de 77 que ha sido ya detenido. El matrimonio no tenía hijos y a la Guardia Civil no le constan denuncias previas por maltrato entre ellos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy alguna de las zonas más afectadas por la borrasca Gloria. En concreto, la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, y la zona del Delta del Ebro, así como Capdepera, en la isla de Mallorca. El temporal se ha cobrado ya la vida de 10 personas. La última ha sido esta noche un hombre de 69 años en Palamós, en Gerona, cuando ha acudido al puerto para revisar el estado de una barca de su propiedad y una ola se lo ha llevado. Aquí en Madrid, hoy el Consorcio de Transportes aprueba los dos itinerarios presentados por el Ayuntamiento de Madrid dentro del conocido Plan Madrid 360. Una de ellas es la línea 0 Norte-Sur, que permitirá llegar a Argüelles al norte y a Puerta de Toledo al sur. La otra es la línea 0 Este-Oeste, que va a discurrir sobre todo sobre el eje de Gran Vía para llegar a Moncloa y Atocha. Precisamente en la Gran Vía continúa nuestra compañera Gloria Talavera.
Serán 18 vehículos eléctricos que atravesarán el centro de Atocha a Moncloa y de Argüelles a Puerta de Toledo. El ayuntamiento calcula que se podrían beneficiar hasta 3.000 viajeros a diario que no tendrán que abonar nada por subirse a esos autobuses. Se pondrán en marcha durante la segunda semana de febrero. Hemos querido recabar la opinión en las marquesinas de los autobuses.
No lo sé si eso va a animar más porque ya tenemos un buen sistema de transporte público y se sigue utilizando muchísimo el coche. Y creo que tiene un precio pues, que es razonable al cabo del mes, el transporte público, comparado con lo que es el coche. Pero aún así digo que no sé si eso convencerá para dejar el coche.
A mí me parece bien, sí, lo utilizaría, porque hago el recorrido del centro a diario, entonces me parece bien. Cuanto menos se contamine, mejor.
Me parece la idea buena, pero si no solo se quedara en esa idea, sino que hicieran más propuestas y más iniciativas con respecto a la contaminación, no solo un autobús público.
Pues sí, conocía la existencia de esas dos líneas y me parece muy buena medida y que se debe de ampliar al resto de barrios y de zonas de Madrid, incluso a la periferia, ¿por qué no?
El objetivo del consistorio es que en el año 2023 la flota llegue a 200 autobuses cero emisiones.
Y esta mañana también vamos a conocer más detalles de una operación de la Policía Nacional que ha permitido desmantelar en las localidades de Arganda y Meco dos criaderos de chihuahuas a los que se les había cortado las cuerdas vocales para que no metieran ruido, para que no ladraran. En la operación han sido detenidos varios veterinarios. Miramos ya las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la A42 en Torrejón de la Calzada, que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid, y el segundo alcance se ha producido en la M40 en el entorno de Mercamadrid y ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Andalucía. Al margen de estos dos alcances hay circulación intensa de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M600 107 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en el entorno de Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6. Y en la M50, tengan especial cuidado en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña y en Majadahonda en dirección a la A5.
Nos interesamos también por el estado del tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David, que tiende a mejorar al menos en la parte oeste de M30, donde el tráfico ya comienza a ser mucho más fluido y cómodo. Sin embargo, al otro lado, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, hay tramos con retenciones. Se convierte, por lo tanto, en el recorrido más complicado a esta hora de la mañana. Entradas como la M607 presentan dificultades a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. También la carretera de Burgos Burgos, a su paso por Las Tablas y San Chinarro, la M11, a su paso por Arturo Soria y la Avenida de la Memoria, para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Mejoran el resto de entradas a la ciudad, ya en el interior se complica el eje Prado-Recoletos sentido norte o la arteria principal, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco, esta vez en ambos sentidos.
En cuanto al tiempo, este jueves nos espera que llueva, si bien la nieve caída en los últimos días va a permitir reabrir hoy 3 pistas en Navacerrada y mañana también abrirá Valdesquí. Tenemos ahora mismo 1 grado en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 3 grados también en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Fernando Rayón, y los próximos minutos con Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Señoría, buenos días.
Buenos días.
Mire, estamos pendientes esta mañana de una decisión del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre el presidente de la Generalitat, si es o no diputado, como ha acordado la Junta Electoral Central. Si confirmara lo que dice la Junta Electoral Central, es el Parlamento de Cataluña el que tiene que decidir, ¿no? Porque la norma es que un diputado sea presidente de la Generalitat. Si no lo es, tiene que permitir el Parlamento que un diputado sea presidente. Eso puede ocurrir, ¿no?
Sí, bueno, puede ocurrir, evidentemente. El derecho, ya sabe usted, que ofrece múltiples interpretaciones.
Sí.
Y en este caso en concreto, bueno, pues el Estatuto de Autonomía lo único que exige es que para ser presidente de la Generalitat se tenga la condición de diputado. Ahora bien, la pregunta es, ¿y para ejercer ya una vez elegido es necesario? Y a esa pregunta pues caben todo tipo de respuestas.
Y dígame, por lo tanto, ¿podría seguir como presidente, no siendo diputado, si los asesores del Parlamento así lo indican? ¿Eso no estaría incumpliendo lo que diga el Supremo?
Bueno, ahí vamos
a... ¿O se abre otro proceso distinto?
Efectivamente, puede hablarse de otro proceso distinto. Los letrados de la Cámara, que son los asesores jurídicos, bueno, pues pueden opinar algo distinto, la Cámara decidir algo y nuevamente seguir en la vía judicial hasta que se agote. Bueno, pues me imagino que llegaría hasta el Tribunal Constitucional, como mínimo, ¿no?
Y díganme otra cosa, ¿y qué pasa si luego el Tribunal Supremo en primavera, la Sala de lo Penal, la que estudia al fondo de la cuestión, tumba la sentencia que inhabilita a Torra y en estos meses le dicen, puede volver usted a ser presidente? ¿Qué ocurre?
Dice usted que le absuelvan,
claro,
el delito,
sí,
de desobediencia,
sí,
eso es algo factible. Por eso era razonable que durante este tiempo se quedara en suspenso la ejecución de la inhabilitación, precisamente para evitar esos perjuicios no deseados, ¿no? El hecho de que una persona... Porque esta norma se modificó precisamente en el caso de los alcaldes por corrupción. Uh-huh. Pero claro, en estos casos en concreto resulta un tanto desproporcionado. Ya no solamente es el cargo de diputado, sino también podría afectar en su caso al presidente de la Generalitat. Si pierde el cargo de diputado, evidentemente no lo puede recuperar si es absuelto. De ahí esto plantea problemas con la presunción de inocencia y además también con el hecho de que el Estatuto de Autonomía establece las causas de cese del presidente de la Generalitat. Hay que decir que es un auténtico embrollo jurídico, eso sí.
Pero usted, por lo tanto, esperaría a la sentencia firme antes de hacer nada.
Lo que pasa es que la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general estableció esa anticipación del cese de los cargos electos. Yo aún así preferiría, creo que habría que ser más cauto y esperar a la sentencia firme.
Dígame, ¿es una necesidad más que una urgencia reformar el Código Penal, como dice la vicepresidenta del Gobierno?
Mire, para empezar, el gobierno es el que dirige la política criminal y eso lo establece el artículo 97 de la Constitución. Y después, desde que se reinstauró la democracia en nuestro país, cada gobierno ha querido dejar su impronta en el Código Penal. A partir de ahí, ¿cuáles son? Es evidente que se han detectado durante este tiempo ciertas disfunciones en el Código Penal, por ejemplo, en materia de delitos contra la libertad sexual. Lo vimos a raíz de los últimos casos de, bueno, famosos de la manada arandina, donde, bueno, pues hay, o la manada de Manresa, donde se detecta que es necesario reformar el Código Penal, por ejemplo, en aquellas personas privadas de sentido, por ejemplo, por la ingesta de alcohol, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, pues ahí se detecta una necesidad y, por ejemplo, en el caso de, que supongo que es el que me va a preguntar por rebelión y sedición,
sí,
lo cierto y verdad es que, mire, en la Unión Europea, con el principio de reconocimiento mutuo, usted verá que las órdenes europeas de detención y entrega funcionan con normalidad en los delitos comunes. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de asesinato. Me acuerdo del caso de una persona que asesinó a una mujer en Cuenca, se fugó a Rumanía, a los pocos días se libró una orden europea de detención y entrega y fue con toda la normalidad entregado. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, entre otras cosas, porque las normas penales, es decir, los delitos, están también armonizados, ¿no? Es verdad que en el caso de un homicidio o de un robo son más fáciles de armonizar tanto en la descripción del tipo penal como en las penas a imponer. Pero hay otros en los que se ha detectado también esa disfunción, ¿no? Y lo vemos en el caso del cómo se configura en España el delito de rebelión o cómo se configura en Alemania el delito de alta traición. Y es una exigencia de la Unión Europea como comunidad de derecho que también los tipos penales, para que las euroórdenes puedan funcionar con normalidad, haya una tendencia a la armonización. Y de ahí viene, bueno, pues algo que a mí me parece razonable, que puede ser la adaptación de los tipos penales de sedición y rebelión, que tienen mucha relación entre sí, pues a la normativa europea.
Tenemos un pronunciamiento de un tribunal alemán en relación al delito de rebelión, al denegar una euroorden, pero no hay ningún pronunciamiento de ningún tribunal europeo sobre el delito de sedición. Usted dice que están vinculados y, por lo tanto, el uno arrastra al otro. ¿Esa es la razón para reformar sedición y no otras cuestiones políticas que podemos abordar también? Pero le pregunto, técnicamente, ¿va, si se reforma rebelión, hay que reformar sedición, uno al alza y el otro a la baja?
Bueno, ya no voy a decir, yo no estoy diciendo que haya que hacerlo al alza o a la baja. Yo estoy diciendo que están relacionados, eso es obvio, porque aquí fueron excusados por rebelión, sí, y condenados por sedición. Uh-huh. Y es más, le voy a decir algo más. En cuanto, venga, a estas propuestas de reforma, esta no es la primera que se hace. Recuerde que el Grupo Parlamentario Popular en su momento, en la legislatura anterior, planteó reformar el delito de rebelión a fin de incluir la rebelión impropia. Sí. Y esta es el alzamiento no violento, aunque finalmente desistió de su propósito porque eso supondría reconocer por parte de esa formación política que no había violencia en el caso de los acusados en el procés, como efectivamente al final se demostró.
Decía también la vicepresidenta ayer que la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre también manda un mensaje. ¿Usted sabe cuál es el mensaje que manda esa sentencia para que haya que reformar el Código Penal?
Pues no lo sé, lo desconozco, pero bueno, eso habrá que preguntar sola a la interesada.
No, no, por eso que ella dijo, la sentencia del 14 de octubre nos manda un mensaje en este sentido, y ahí quedó. Y por eso le pregunto si usted lo ha interpretado de alguna manera.
No, desde luego yo no tengo artes adivinatorias.
Dígame, ¿usted no ve ningún mensaje en la sentencia del 14 de octubre?
No, bueno, no sé. Es que además tampoco sabría. Primero no escuché la entrevista con la vicepresidenta. Eso ya vaya por delante. Y después tampoco sé a qué mensaje puede referirse con la sentencia del proceso, realmente.
Si se rebaja el delito de sedición y a uno le han condenado a 13 años de sedición, inmediatamente le pide al Tribunal Supremo que le aplique el nuevo Código Penal. Eso es un derecho, eso tiene carácter retroactivo, ¿no?
Sí, evidentemente eso lo dice el artículo 2.2 del Código Penal. La revisión de las sentencias, que es algo habitual en las reformas penales, cuando se produce al menos una reducción o unos mínimos inferiores, ¿no? Y eso es algo que se hace de oficio. Incluso, y lo dice el artículo 2.2 del Código Penal, es con sentencia firme y cumpliendo condena.
De todas formas, en el conjunto de la reforma que plantea el Gobierno nos afecta a estos delitos, pero sin duda usted sabe que si eso se hace y se rebaja la pena por sedición, va a calar que esta reforma del Código Penal es la reforma a medida de Oriol Junqueras. ¿O no? ¿No cree usted que entremos en ese, que se corre el riesgo de que esta reforma pase a la historia como la reforma Junqueras?
Bueno, es que los periodistas sé que les gustan mucho los titulares, eso para empezar. Evidentemente, aquí, de la propuesta que hace el gobierno, y seguramente que es así, trata de incluir otros temas dentro de la reforma del Código Penal, que es verdad, que ya lo he dicho yo al principio, que es necesario. Evidentemente se meterá eso. Ya el título que le pongan los periodistas o los usuarios de la justicia, eso ya queda a su libertad, ¿no?
Y el titular que le pone, por ejemplo, los partidos de la oposición es que es un indulto encubierto de Junqueras. ¿A usted qué le parece?
Pues mire, es que no es lo mismo un indulto que una... Porque casi, si hubiera que decir algo, casi me atrevería más a decir más amnistía que indulto. De todas maneras, vamos a ver, eso es lo que yo quiero insistir. Una cosa es el indulto, que es un derecho de gracia, que como sabe usted, lo concede el gobierno, en realidad, bueno, el rey, a propuesta del gobierno, y tiene unos efectos distintos de este caso en concreto. Esto es simplemente una reforma penal que es bastante habitual, porque ha habido muchas desde el Código Penal del 95, y aquí evidentemente lo que supone en este caso es que hay que revisar las sentencias. Si se redujera la pena de los delitos de sedición, si se redujera, pues evidentemente hay que revisar las sentencias, y después habría también, tendría efectos en el régimen penitenciario de los penados. Eso quiere decir que tanto para el acceso al tercer grado, aunque ahora no tendrían más facilidad para acceder al tercer grado, y los permisos también se empezarían a contar primero. En fin, habría una serie de efectos y evidentemente acabarían de cumplir la condena. En el caso de que se redujeran las penas en abstracto por el Código Penal, pues cumplirían antes, obviamente.
¿Usted cree que este asunto, que va a estar ahí en los próximos meses, que hay un desacuerdo ya público entre quien tiene la iniciativa, el gobierno y sus socios, y el Partido Popular, con quien habitualmente el PSOE ha negociado, por ejemplo, la renovación del órgano de gobierno de los jueces, puede aplazar todavía más en el tiempo y dificultar la renovación necesaria, porque están en funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
Mire, vamos a ver. Las reformas penales, el gobierno actual, si las hace con sus socios. El gobierno, ha habido gobiernos anteriores de distintos colores, del PP o del PSOE, que han hecho también reformas penales de forma unilateral. Vamos a ver, a mí lo que no me parece razonable es ese planteamiento que hace usted de vincular esto con una obligación constitucional ineludible, que es la de reformar las instituciones, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. A mí no me parece que sea razonable que se puedan poner vetos aún al cumplimiento de una obligación constitucional, máxime de partidos que se dicen llamar constitucionalistas. Y como usted comprenderá, oiga, mire, que uno diga que traten de controlar la justicia, no, lo que tiene que hacer usted es negociar la renovación del Consejo, pero no vetarla. Y no sé, desde luego, a mí me parece que sería una maniobra de filibusterismo parlamentario el hecho de vincularlo con otros acontecimientos que evidentemente no compartirán, pero eso es lógico. Es lógico que el gobierno y la oposición mantengan posiciones políticas distintas. Lo que no se puede hacer es tratar de obstaculizar el funcionamiento normal de las instituciones.
Lo que sí parece un hecho, más que una intuición, con respecto a la anterior pregunta que yo le formulaba, es que si dificulta esa renovación el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado. Eso sí que
no,
es una dificultad.
Tampoco lo creo yo. Es que
digo, escuchando a los portavoces, yo simplemente le traslado lo que escucho, y escuchando a los portavoces de la oposición, pues
sí,
no parece que,
digo,
que haya en el camino, ¿no?
Ya, pero yo le digo mi opinión.
Sí, claro,
a mí me da más la sensación de que es perder una mayoría en un órgano constitucional. Me da más la sensación. Lo que pasa que quiero entender que esto es una posición de negociación para renovar el Consejo. Pero lo que sí es evidente es que, tal como están conformadas ahora las mayorías en el Congreso y en el Senado, el Partido Popular perderá la mayoría en el órgano del gobierno de los jueces y en el Tribunal Constitucional, pero eso es razonable porque así lo ha previsto el Constitucional. Lo que no puede pretender un partido es estar controlando la mayoría en los órganos constitucionales, aunque la pierda en el Parlamento.
Es decir, que debe reflejar en los órganos constitucionales la mayoría parlamentaria.
Pero eso es lo que ha querido el Constitucional, obviamente.
Y una cosa más, termino. Señor González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Le hago la pregunta, supongo que se la han hecho ya varias veces, pero me tomo la libertad de volver a hacer. ¿Es impecable el nombramiento de Dolores Delgado?
Impecable no, porque si ese es el adjetivo que se utiliza, el impecable...
Lo dijo el presidente.
Bueno, bien. Yo no sé quién lo ha dicho. Pero vamos a ver, yo le digo que a mí, mi opinión es que no es impecable. Es evidente que es un nombramiento poco estético, cuando menos. Y además le puedo decir que, bueno, pues sobre todo se traslada a la ciudadanía, ¿no?, la percepción de que el gobierno quiere poner las manos en la fiscalía. Eso es evidente. Ahora bien, yo digo a continuación, aquellos partidos que han criticado el nombramiento de Dolores Delgado por ser controlado por el gobierno, lo que tienen que hacer es una proposición o una propuesta de reforma de la Constitución, y que donde dice en el artículo 124 de la Constitución que lo nombra el gobierno, pues que dígase que lo nombra el Parlamento, por ejemplo. Y donde dice que los fiscales gozan de autonomía, dígase o propóngase que los fiscales son independientes. Y yo sería el primero en suscribirlo. Pero claro, cuando se hacen las críticas, yo creo que las críticas deben de ir acompañadas de propuestas en positivo. Y esa propuesta en positivo, si lo que se quiere es evitar que el gobierno, de cualquier modo, controle la fiscalía, pues lo que tiene que hacer es modificar la Constitución en ese sentido. Porque si no, yo quiero entender que lo que se pretende es que, en vez de controlarlo el gobierno del partido tal, pues cuando yo esté en el gobierno, como oposición ahora, lo controle yo. Que eso es la sensación que ha dado durante estos 40 años.
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Gracias por responder todas estas preguntas esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Se lo agradezco, señoría. Gracias. Que tenga buen día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenos días.
Entonces, Manuel, ¿cuándo dices que Junqueras va a estar otra vez operativo en la política?
¿Ha dejado de estar?
Operativo oficialmente. ¿Cuándo calculas tú que tú te tienes... ¿A cuánto van a rebajar la sedición?
Fíjate, de todo lo del debate súper técnico que se está produciendo, que antes de la sentencia del Supremo todos teníamos que decidir si había o no había violencia, para ver si se incardinaba en delito de rebelión, ahora tenemos que decidir si se suspende o no se suspende, o se suaviza o se moderniza o se actualiza la sedición. Se nos olvida un detalle técnico. Normalmente en España, cuando hay una reforma del Código Penal, sobre todo además si se asimila a varios delitos, si se actualizan de golpe 10 o 12 cosas,
sí,
como es la pretensión del gobierno, ocultar un indulto encubierto con delitos o con reformas de delitos socialmente más aceptados y que probablemente requieran una modernización, como los de agresiones sexuales, etcétera, todo esto tiene después una cosa bastante tonta que se ha llamado siempre vacatio legis, es decir, una vez que se aprueba el Código Penal suele pasar 6 meses o un año sin que se aplique ese Código Penal, porque hay un tiempo para actualizar, digamos, distinta normativa adyacente que tiene que ponerse de acuerdo. Entonces,
¿y aquí va a haber vacatio o no va a haber vacatio?
Bueno, con Pedro Sánchez yo vete a saber si hay vacatio legis o no. Todo está cambiando. A ver, este debate encierra muchísimas trampas. Vamos a ver. El gobierno habla de revisión y de actualización, y habla en concreto de la sedición. De la rebelión yo no he oído al presidente, pero bueno, de la sedición.
Sí, sí, el presidente dijo que había que aumentar las penas de rebelión.
A ver, yo escuché al presidente del gobierno decir que el acuerdo con Esquerra iba a ser público y transparente. Me pregunto, esto, que no estaba firmado en ningún sitio, ni siquiera en el programa electoral del Partido Socialista, ¿a qué se debe? Sí está en ese programa electoral, por ejemplo, endurecer la pena para los referendos ilegales. Con lo cual, todo esto forma parte de una gran mentira sobrevenida. La justificación que hace el gobierno es otra inmensa mentira. Dice, hombre, hay mensajes de la justicia europea, de la propia sentencia del 14 de octubre, que yo creo que Carmen Calvo, al decir eso, creo que se equivocó con la fecha de la sentencia del otro día del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No me da la sensación de que tuviera que ver con la sentencia del Supremo, porque o no se la ha leído o yo desconozco qué mensaje es el que transmite el Tribunal Supremo.
Entonces
porque...
estás como el portavoz de Jueces para la Democracia, que no encuentra el mensaje.
No, yo no lo encuentro, no. Es que cuando el Tribunal Supremo quiere poner en duda una norma, un artículo del Código Penal, por lo que sea, por desproporcionado, por inaplicable, por desactualizado
o por ambiguo,
lo que plantea es una cuestión al legislador. Estamos facultados constitucionalmente para eso. Pero eso no lo ha hecho.
Medio segundo, te digo para aclarar alguna cosa, que yo creo que en la sentencia de Marchena y del Tribunal Supremo lo que dice es precisamente lo contrario. Lo que dice, vamos a mejorar la redacción, la tipificación penal del delito de sedición, porque hay nuevas formas de hacer sedición y rebelión. Correcto. Que no están contempladas en el Código Penal.
Que tiene que ver mucho con el mundo.
Por ejemplo, a través
eso
de internet.
Que ver,
por ejemplo, a través de internet.
Pero es un mensaje.
Tiene que ver mucho con la digitalización. Pero, claro, bien, aceptando eso, ¿cuál es la trampa? Bien, yo puedo aclarar, puedo actualizar, puedo modernizar un delito, puedo adaptarlo a los tiempos. Pero eso implica que vaya a modificarse la pena. ¿Te explico? Yo puedo readaptar un delito, puedo volver a codificarlo, pero dejará de ser exactamente igualmente grave la sedición.
Es que, yo puedo
redistribuir lingüísticamente o dialécticamente un delito, pero digo, bueno, pues se quedan las mismas penas. No, casualmente, con la excusa de que se va a redefinir un delito, que probablemente es verdad que está desactualizado, voy a reducir la pena y afecta a 11 personas en concreto en este país. No afecta a nadie más. Es que no hay nadie más en España condenado por sedición, que me conste. O igual hay alguien en Vitigudino. Pero yo no.
Precisamente de los controladores aéreos que en la época de Zapatero con Pepe Blanco de ministro estaban acusados de sedición.
Está celebrándose y probablemente se llegue a algún tipo de acuerdo.
Y pero también les afectará, digo, a ellos.
Y luego está el de Trapero.
No, yo no tengo. Eso cuando haya una condena veremos. Pero claro, lo que no se puede decir, por ejemplo, es como ayer dijo Ábalos, que tenemos un sistema punitivo previo al siglo XVIII en el que el castigo es como una especie de ilustración ejemplarizante y moral para toda España, en la que el ciudadano se jacta en la penalidad de... Oigan, vamos, es que esto
no tiene... En 95 hubo una reforma al Código Penal que hizo el Partido Socialista, si yo
no
recuerdo
claro,
mal.
Y el Partido Popular las ha hecho, los dos han hecho reformas.
Y que va a desjudicializarlo todo, y resulta que amenaza ayer a Murcia con... Oiga, lo voy a llevar hasta los tribunales por el PIN parental. Pero ¿qué sentido no,
eso
tiene?
Era una broma.
Dime, Agustín.
Yo tres cosas muy rápidas. La primera, lo que se prometió en campaña electoral es justo lo contrario de lo que se está haciendo.
Sí, señor.
Es así de sencillo. Es verdad que no se hablaba del delito de sedición, pero sí se hablaba de actualizar el de rebelión para que el Código Penal reflejara los posibles delitos de rebelión que no necesariamente tuvieran que ser...
Para redefinir la violencia. Bien,
vale.
Para que no fuera un lanzamiento armado.
Pero el concepto que se nos quedó a los electores en la campaña electoral, oyendo al presidente del gobierno, es que se iba a hacer lo contrario de lo que se ha hecho. Lo que se va a hacer, a mí también me parece adecuado. Creo que hay que actualizar determinados tipos delictivos. En segundo lugar...
¿Pero cambiarle la pena también? ¿Estás de acuerdo en eso?
Puede ser, sí. Vamos a ver.
¿Para subirla o para bajarla?
Depende del
tipo que desestabiliza el Estado
de la tipología.
Con herramientas informáticas, por ejemplo.
No. En el caso de rebelión, yo lo tengo clarísimo. Que desde mi punto de vista, en lo que pasó en Cataluña fue una rebelión como un piano. Lo que pasa es que los elementos que se utilizaron objetivamente no estaban incluidos dentro de lo que era el contexto o la letra
del código de
la ley. Ya está, punto. Y no se pudo aplicar ese precepto. El Supremo decidió que era imposible, porque además eso se lo podían echar atrás en los tribunales europeos. La segunda cuestión que ha dicho Ignacio González Vega, y que yo niego la mayor, es decir, Ignacio dice... como conceptualmente estoy de acuerdo, que no hay que vincular determinadas cosas con la renovación de las instituciones. Vale, vamos a darlo por bueno. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos años llevamos hablando de que el fiscal, de que va a haber una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en la que prácticamente están de acuerdo todos los partidos políticos, para que sea el fiscal el que instruya, el que dirija la investigación, preservando la independencia de los jueces, y no lo hacen? Bueno, como no lo van a hacer, es nombrando a una ministra y miembro de las listas del Partido Socialista como fiscal general del Estado.
Lo intentó Gallardón y mira dónde está ahora.
Bueno, pero si es que están... Si Carlos, el problema es que están... Yo he hablado con gente del PP, con gente del PSOE, con gente de Izquierda Unida, y están todos de acuerdo. Además, somos el único país, yo creo, de la Europa democrática que mantiene este este sistema, casi, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es... O sea, estar de acuerdo en una reforma que es importante, y lo que le dices a un partido es... Oiga, nos tenemos que poner de acuerdo en renovar las instituciones, y lo que haces es que en ese camino de la renovación pones una traviesa en el medio de la vía. ¿No? Esto es que el nombramiento de la fiscal general del Dolores Delgado, al margen de la consideración profesional y personal, lo que introduce es un elemento de conflicto y que imposibilita precisamente o dificulta llegar a acuerdos en las cuestiones importantes y relevantes de lo que tienen que ver con la renovación de las instituciones judiciales de este país, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que... Entonces, lo que está muy claro es que... Y además yo ayer escuché la entrevista, no como Ignacio, yo sí la escuché, la entrevista con la vicepresidenta del gobierno, y es que era un poco inaudito. O sea, esta afirmación de que, nosotros vamos a hacer esto... Y cuando le preguntaba a nuestra compañera Barceló, bueno, pero entonces esto va a afectar a la decisión judicial. Ya, eso es fruto de la independencia de los poderes.
Ella dice que no es cosa del gobierno, que esto es cosa de los partidos en el Parlamento. Ella no impulsa la reforma del Código Penal. Es tremendo, porque están mintiendo sistemáticamente.
Sí, yo
creo que hay otro argumento.
Nos toman un poco por idiotas.
Ahí quería llegar yo. Si yo, uno ingenuamente pensaba que en el siglo XXI, y esto que se ha debido denominar la nueva política, pasaba por ser más transparentes y asumir las consecuencias de tus actos. Sí, yo creo que el error que comete el gobierno fundamentalmente es no establecer una relación causa efectos de su decisión de reformar el Código Penal, claro, y tiene que asumirlo políticamente, porque Perfecto. Muchísima gente incluso va a estar de acuerdo con este gobierno, porque algunos hemos defendido hoy aquí en esta misma tertulia desde hace algún tiempo, y otros juristas, que está muy mal redactado el artículo del Código Penal que habla de sedición, o los artículos que hablan de sedición y rebelión. Eso lo hemos discutido y muchos juristas están de acuerdo. Por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es decirlo claramente a la sociedad.
Es que...
Yo voy a modificar el Código Penal porque está mal redactado.
Es que este
y como consecuencia de ello, van a salir en poco tiempo de la cárcel los que están hoy en día en la prisión de Lledoners o en otras prisiones.
Y además,
y hay que decirlo,
Carlos,
y no pasa nada.
Puede ser,
eso es la nueva política.
Claro, puede ser legítimo.
Si no estamos hablando...
Puede ser legítimo porque si lo decide el Congreso de los Diputados...
Claro,
no, si lo
porque
dice el Congreso
ahí está
de los Diputados
la soberanía
por
popular,
mayoría,
ahí
eso es el que
popular.
Cambia el Código Penal. A ver, esto se parece, no me lo toméis al pie de la letra... A lo del referéndum, que no iba a haber referéndum de ninguna forma, y un día sueltan el referéndum
y ya
iba a haber referéndum. Entonces, de repente, un día sueltan.
No, que no iba a haber referéndum, no. Que iba a haber una modificación legal para
he dicho,
que el del referéndum, la convocatoria del referéndum, fuera un delito,
eso es.
Esa es la oferta
electoral
que se nos hizo.
Pues hemos pasado a que el presidente del gobierno diga que va a haber un referéndum para solucionarlo.
Es que lo que yo critico en este asunto del Código Penal es que...
No lo ha dicho así, no lo ha dicho.
Que va a haber una consulta.
Ya. Pero,
una consulta que elimine el problema, lo ha dicho.
Bueno, pues el otro día en la entrevista al presidente del gobierno, en Televisión Española, dice, no, pues que hay que modificar el Código Penal porque nos han dado un revolcón en Europa, cosa que luego copia Carmen Calvo, y bueno, pues que hay que adaptarlo a los tiempos. Entonces dices, bueno, pues esto es razonable, pero una reforma, una idea como la reforma del Código Penal se le acaba de ocurrir a usted cuando le hacen la pregunta, no me lo creo. Esto lo tienen pensado desde hace tiempo. Y yo digo lo que tú dices, Carlos. Dice, si es legítimo que hagan todos los cambios que les dé la gana.
Que no lo tienen pensado desde hace tiempo. Que lo que tenían pensado era otra cosa. Que lo que tienen es negociado hace poco.
Eso sí, lo tenían pensado cuando lo negociaron hace poco. Pero como no iba a haber indulto, de ninguna manera no querían asumirse y dicen, no, esto lo resolvemos por la vía de una reforma del Código
Penal.
Hoy ha
contado Rafa Ribó que la prensa en Cataluña cuenta que hay un grupo cercano al PSC que desde hace año y medio tiene redactado el papel de reforma del Código Penal.
Yo
y
creo que
ese papel ha circulado
del PSC al PSOE. Yo creo que eso es desde hace tiempo lo que pasa.
Año y medio, ¿eh?
Bueno, pero que lo han puesto en esa negociación con Esquerra Republicana.
Exacto.
Entonces, lo que me parece mal es que esto no se cuente. Ya está. Es decir, ¿por qué?
Pues porque lo quieren sacar todo así de tapadillo, pero si hasta es legítimo, si seguramente toda la gente con la que han pactado la investidura tendrían que votar a favor, lo pueden modificar, pero que lo digan, porque es que no es una cuestión menor esto.
Aquí hay cuestiones de fondo que ahora ni nos vamos a imaginar y se pueden llegar a plantear con una reforma del Código Penal improvisada. Vamos a ver, ¿qué es legítimo que cambie el Código Penal? Sí, pero el Código Penal no se cambia a capricho de un gobierno porque le dé la gana al gobierno.
Ni de la
Tiene
noche
que tener
a la mañana.
Una lógica. Segundo, Carlos, no podemos comulgar con piedras de molino. Es decir, el hecho de que esté mal redactado o esté mal codificado un determinado artículo o cualquiera de ellos no implica que tú tengas que modificar la pena. Aquí lo que hay es una operación política para que, utilizando el argumento, la coartada de que está mal redactado, lo que vamos a hacer es rebajar
la tipificación. Eso es lo que yo he dicho, que si hay que cambiarlo,
pero
se
luego,
cambia y ya
luego
está.
Aquí hay un problema.
O se rebaja la pena, no pasa nada.
No se rebaja la pena. Si lo que hay que hacer
si
a lo mejor
decide
es...
el gobierno.
El Parlamento, mejor dicho. Exactamente.
Si lo decide el Parlamento, ¿por qué no se va a rebajar la pena?
Y si lo deciden también los jueces. Mira.
Perdóname. Aquí corresponde legislar es al Parlamento, no a los jueces.
Las cuestiones de prejudicialidad son evidentes. Mira, si un código penal, Carlos, si un código penal, ¿vale?, establece una pena porque el gobierno quiere, del hurto o del robo, en 28 años de cárcel, y la sedición en un año de cárcel, un juez, el Tribunal Supremo, un juez cualquiera, está habilitado constitucionalmente para decirle al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional: oiga, aquí hay un problema de desproporción en nuestro Código Penal. Una cuestión de proporcionalidad punitiva. Esto arréglenlo, porque no puede ser que el legislador castigue más el hurto de un ordenador en plena calle a que castigue un delito de sedición.
Pero perdona, Manolo.
Esto es lo que va a pasar.
Un segundo. Es una obviedad.
Quiero que el gobierno...
que los límites al mandato legislativo están en el Tribunal Constitucional y en la Constitución.
¿Cuántos delitos crees que hay en el Código Penal que prevén la inhabilitación como pena accesoria, por ejemplo, para un político, para que no pueda seguir ejerciendo la política? Y resulta que yo ahora mismo, no sé jurídica, técnicamente, si más allá de que rebajen la pena para sacar de la cárcel a Junqueras y a los demás sediciosos, si además van a eliminar la pena de inhabilitación o la van a reducir, porque ahí puede haber otra cuestión de proporcionalidad. Pero resulta que un tipo...
Pero va a acompañar,
la proporcionalidad va pegado, ¿no?
Salvo que quiera el gobierno lo contrario. Claro,
Manolo,
que va pegado.
Por eso digo que hacer un código penal de autor puede representar
un problema constitucional.
Mira, el que hace códigos penales de autor es cuando se toman decisiones porque la técnica jurídica utilizada en su día es muy mala. Si yo planteo, ahora está el tema de la inhabilitación de la rebaja de pena del señor Junqueras.
Bueno,
si alguien cree,
al
puede sacarlo de la cárcel,
cuando
pero
se metió,
no pierde la inhabilitación.
Cuando se introdujo, y además lo hizo el Partido Socialista, cuando se introdujo la posibilidad de inhabilitar a un político sin una sentencia firme, ¿de verdad eso aguanta un debate constitucional? Es absolutamente inconstitucional.
¿No? Desde mi punto de vista, pero es lo que ha querido la nueva política.
Claro, por eso lo que
se han inventado ellos para regenerarnos.
Claro,
pues, perder garantías y derechos.
Pues por eso lo que tenemos que hacer es actualizar permanentemente el Código Penal para que haya una buena técnica jurídica y recoja fielmente, digamos, la voluntad del constitucional. El límite que tiene el poder legislativo a la hora de hacer leyes es la Constitución.
Carlos, ese es otro debate que me parece imprescindible. Pero no nos salgamos del escalón en el que estamos.
Exacto.
Porque a mí lo que me parece es que el mensaje que con esta operación se está dando es que mañana habrá otro Junqueras que vuelva a montar un pollo, por decirlo suavemente, como el que montó, y le van a caer 2 añitos, no va a entrar ni en prisión. Y probablemente, en fin, que esto sea barata. Esto de dar golpes a la Constitución es algo que, en fin, que España, como es muy democrática y muy garantista, pues lo va a aceptar con normalidad. Y esto no pasa en ningún lado, en ningún país del mundo serio.
¿Pero por qué se va a abaratar? Simplemente se va a precisar el tipo penal de una manera a la luz de una situación distinta.
Carlos, no, perdóname. No, tú vas a Blanquerna.
¿Por qué se va a abaratar?
Tú vas a Blanquerna, vas a un empujón, claro, a un parlamentario.
Le vas a,
te condenan a 4 años de cárcel.
Claro. Dejar en la calle.
Tú das un golpe de Estado en Cataluña y te condenan a 2 años.
Es
y
que
además,
no es,
inhabilitación
es que lo del golpe
alternativa.
Mira, lo ha dicho bien el portavoz de Jueces para la Democracia. Es que es la manía que tenemos los periodistas de titular. ¿Qué es eso de golpe de Estado? Aquí no,
no,
ha habido
golpe a la Constitución.
No, pero eso dice habitualmente. Golpe de Estado o... Oye, yo lo leo todos los días en los periódicos, un intento de golpe de Estado o incluso golpe de Estado.
Y en el tuyo también.
Y en el mío también.
Llámalo como tú quieras.
Y siempre me he negado desde hace muchos años a utilizar ese término porque es mentira. No
porque,
hubo un golpe
porque
de Estado.
Porque tú eres muy garantista, pero allí lo que hubo fue un golpe de Estado.
No, no hubo ningún golpe de Estado. Es simplemente un proceso político
un que
fue un reto para el Estado y el Estado tenía instrumentos.
Un proceso político que fue un reto para el Estado, efectivamente. Y hasta el jefe del Estado tuvo
parado,
que salir.
¿Y lo hemos parado?
No, no lo hemos parado. Mira, hoy no, yo creo que no lo hemos parado. Hoy mismo hay un señor que está inhabilitado por desobediencia y resulta que se niega él y su parlamento a abandonar el Parlamento de Cataluña.
No, él no se niega. Cuando hacen los dictámenes los
letrados
de Cataluña, hay veces que nos gustan y veces que no nos gustan. El letrado mayor de Cataluña ha dicho que se aplica el Estatuto de Cataluña,
porque
que dice
tenemos,
que hasta que no haya sentencia firme, el presidente de la Generalitat sigue siendo presidente de la Generalitat.
Porque tenemos,
y claro, si el Supremo dice que no,
porque todo está mal.
Por lo contrario, tenemos
claro,
un problema.
Porque el problema de fondo es lo que yo planteaba anteriormente.
Todo está mal redactado
en
España.
Es que la ley es muy mala. Es que la ley se hace...
No es que la ley es muy mala.
La ley es muy mala, pero ¿cómo
pasa? Que lo que está haciendo el separatismo es torcer, retorcer, romper, descoser todas las costuras legales de nuestro Estado de Derecho. Todo lo que hemos dado por asumido que había que cumplirse objetivamente porque hay una resolución firme de una Junta Electoral Central, de una Junta Electoral Provincial, de un Tribunal, de un TSJ, un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, su mismo partido fue uno de los que avaló precisamente lo que tú estabas diciendo antes, y es que en el momento en el que alguien, aunque no sea sentencia firme, sea inhabilitado, se aparte, porque la corrección política del momento exigía que los partidos se rasgasen las vestiduras. Resulta que ahora, cuando esto ocurre, no va así. Mira, lo que está ocurriendo es, yo lo veo bastante sencillo, vamos a ver, hoy el Tribunal Supremo le va a dar la razón a la Junta Electoral. Hoy el Tribunal Supremo le va a dar la razón a la Junta Electoral, creo. No se la va a dar a Torra y no se la va a dar al fiscal. Va a haber por segunda vez una resolución contraria a una suspensión cautelarísima de su inmunidad aparente, ¿no? ¿Esto qué significa? Va a significar la retirada de su acta como diputado, va a significar su sustitución por otro que ya acordó la Junta Electoral, que se llama Ferran Mascarell, y el Parlamento debería dar cumplimiento a la resolución de la Junta Electoral de Barcelona. Esas son las tres. Luego llega un informe, efectivamente, porque vamos a retorcer todo, de los letrados, que dicen... Aquí el problema es una cuestión de pulso, por eso hablo de golpismo institucional. Resulta que vale más la palabra en España del Tribunal Supremo y de una Junta Electoral Central, que, como dijo Carmen Calvo, es solo un órgano administrativo. Coño, que me lo digan a mí con la Agencia Tributaria o que me lo digan con la Dirección General de Tráfico. Claro, son órganos administrativos. Claro. Pero como no les pagues, te meten la mano.
Pero la Agencia Tributaria, eso, no, el abogado del Estado que está en la Agencia Tributaria es el que decide si hay delito o no hay delito.
Bien.
No, nunca puede hacerlo un inspector de Hacienda decir que hay delito.
No, aquí nadie ha dicho que no hay
este
delito.
En este caso, la JEC hay delito y por lo tanto yo tomo decisiones cuando además la JEC está caducada.
No, la Junta Electoral Central dice dos cosas. Una, hay una sentencia que no es firme del TSJ que le inhabilita. Y dos, en la medida en que la ley ahora mismo dice que no hace falta que haya sentencia firme, este señor debe estar inhabilitado. Dice, este señor ha perdido su inmunidad y debe dejar de ser diputado. Él no se mete en si es legal o no legal la condena por desobediencia. La Junta Electoral no hace eso. Pero es que tú fíjate el panorama que se abre ahora mismo. Las consecuencias de la negativa de la Cámara catalana, con apoyo de los letrados,
a secundar
esta decisión. Del Supremo, ya no hablo de la Junta Electoral Central, del Supremo, que es un órgano jurisdiccional.
Esto ya va a ser del Supremo, aquí tenemos otro lío, como decíamos antes.
Uno,
pero otro lío gordo, con perdón de la expresión.
Si aquí vamos a esperar a que haya una decisión de la Sala de lo Penal por desobediencia, si es firme o no. Bien, ¿para qué se ha hecho una reforma legal diciendo que no hace falta que haya decisiones firmes para que un señor se vaya? Segundo, si hay que buscar una solución jurídica para ganar tiempo, hasta que se pronuncie precisamente la sala segundo. Pero lo grave de todo es que es el gran pulso que se va a mantener, es alguien, la Cámara catalana, la mesa del Parlamento catalán, el señor Torra, los servicios jurídicos de la Generalitat, quien sea, va a decir, oiga, es que en España va a mandar más un Tribunal Supremo, que ya sabemos que es un órgano franquista, etcétera, etcétera, un órgano administrativo como la Junta Electoral, o la voluntad soberana del pueblo expresada como soberanía en el Parlamento de Cataluña. Entonces, se va a plantear una cuestión de competencia que no se ha planteado nunca en España ahora mismo. ¿Quién manda más? ¿El Tribunal Supremo o la Asamblea de Cataluña, el Parlamento de Cataluña? Y eso, que sí está resuelto constitucionalmente, es lo que se quiere abrir en canal.
Pero ese será un debate que tendrán los independentistas entre ellos.
No.
Es decir, el cuestionar
que determinadas... Que se está revelando en la Cámara ahora mismo de adoptar decisiones judiciales firmes.
El cuestionar determinadas decisiones judiciales no te pone automáticamente en el lado de los independentistas. Es decir, hay leyes que están mal redactadas. Imagínate ahora,
cualquiera que
vamos
quieras,
a imaginarnos
cualquiera,
que, la señora, que la señora Calvo ayer, o el presidente del gobierno mañana, dice, no solamente voy a reformar el Código Penal para afinar mejor, como se está diciendo ahora, armonizar el tipo penal de sedición o rebelión, sino que además voy a cambiar el Código Penal para que hasta que no dicte sentencia firme el Tribunal Supremo, no existe la inhabilitación de los políticos.
Pues
habría que hacerlo.
Pues claro.
Y no pasa nada. Pero no te pone automáticamente en el lado.
Pero aquí no estamos en esa fase, Carlos. Aquí estamos en
una decisión del Supremo
y ni siquiera una del Parlamento. Tú fíjate, porque el argumento
en el asunto de fondo que la tiene que entrar a la sala penal del Supremo,
pues
no a la sala de lo contencioso.
Por supuesto.
No, la sala de lo contencioso también.
Primero contencioso,
la Junta Electoral o el Parlamento de Cataluña.
Exactamente.
Es así de sencillo.
Eso es.
Y es una decisión tan firme como la penal.
Pero hay una cosa peor, que ya no es solo el Parlamento. Es que va a haber una reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Entonces
los dos presidentes, que diría la ministra Montero.
No, pero entonces al final dices... Pero aquí, ¿quién manda más? El Supremo, en el lenguaje de los independentistas.
O la soberanía popular
y el presidente del gobierno. Estamos en esa fase.
Estamos en esa fase.
No se plantea en esos términos.
No, a ver,
el presidente del gobierno considera que mientras siga siendo en el BOE...
No, pero si está claro.
Pero
es que el Supremo va a decir que no.
En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Generalitat,
sí,
sigue siendo el señor Torra
que
presidente
de la Generalitat. Carlos,
el Supremo va a decir que tiene razón la Junta Electoral.
De diputado, no en su calidad de presidente de la Generalitat.
Claro, lo que pasa es que el estatuto dice...
El estatuto, ¿qué es lo que dice?
Es
que para ser presidente tienes que ser diputado.
Claro, pues esto ya,
no dice, pero, ¿y quién, no dice que tienes que haber sido diputado?
Todo
está mal redactado, Carlos.
No, es que está mal redactado.
No, no es verdad.
Es que hay muchas
cosas
que están
mal redactadas. Ellos han conseguido que pongamos en duda todo nuestro sistema jurídico, cosa que no ha conseguido nadie en 40 años de democracia.
Porque se ha hecho, y tú mismo lo has dicho con mucho acierto, porque se ha hecho en los últimos años mucho demagogia jurídica y judicial. Se ha hecho mucho populismo judicial. Se han introducido normas que al final no sirven para nada. Es decir, por un exceso. Ha ocurrido incluso en los casos de corrupción. La legislación que hay en España sobre la corrupción es tan exagerada que resulta que los individuos de Gürtel les condena por 28 años
Carlos,
de cárcel o por 30 años de cárcel.
Junqueras vaya a salir de la cárcel. Junqueras no va a salir de la cárcel porque no sepamos redactar leyes. Eso es una gran falacia.
Esa es la coartada del
independentismo. Va a salir de la cárcel por una decisión política de este gobierno a cambio de una investidura. Y a partir de ahí, cualquier cosa que digamos, nos podemos enredar el delito de hurto está mal redactado, pero no tiene sentido.
Muy breve, si el problema... El problema, si yo estoy de acuerdo en que puede haber mucha distorsión y muchas leyes anacrónicas, el problema es que eso, cuando, digamos, hay una estabilidad política en este país, nunca se le mete mano. O sea, es que no hemos sido capaces de reformar la ley de enjuiciamiento criminal a fondo en no sé cuántos años.
Pero se puede cambiar.
Entonces, ¿cuándo se cambian las cosas? Cuando hay necesidad política.
Claro.
Y eso es lo que, de alguna manera, trastorna absolutamente todo.
¿Te acuerdas de la ley?
Y traslada una imagen, una sensación a la ciudadanía, pues desde mi punto de vista, muy negativa.
Lo que se llama
muy negativa.
Legislación en caliente, que habitualmente lo hacen los
políticos. Pero el populismo punitivo ha introducido también unos elementos de distorsión tremendos, de los que otro día, si queréis, hablamos con más detenimiento, que ya se nos va la hora.
Que se nos va, que tenemos que ir recogiendo, dale. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hay que reconocer que la intervención de Sánchez en el foro de Davos sonó bastante bien. El problema es que las recetas que hasta ahora han usado los gobiernos socialistas nunca han funcionado. Aznar heredó una economía seriamente dañada y unas cifras de paro alarmantes. Zapatero sencillamente mintió a los españoles en la campaña del 2008, negando la crisis, y le traspasó al final a Rajoy un país en la ruina más absoluta. Ahora Sánchez nos asegura que el neoliberalismo ha fracasado, pero no nos dice qué medidas piensa tomar para corregir las desigualdades que señala y que son ciertas. Hasta ahora, la justicia fiscal a la que se refería el presidente en el Foro Económico Mundial ha brillado por su ausencia. Todos los gobiernos socialistas y también los del Partido Popular en la era Rajoy se han limitado a freír a impuestos a la clase media. Eso de las grandes fortunas y los sueldos millonarios ha terminado siempre en pura filfa, en demagogia, y han sido los que viven de una nómina los que han pagado siempre los platos rotos, los que rompen los políticos. ¿Por qué nos vamos a creer ahora lo que se ha demostrado hasta la saciedad que no era cierto? Sobre todo porque Sánchez gobierna en coalición con Podemos, que apuesta por recetas que sí que han fracasado bastante más que el neoliberalismo. Si el espejo en el que hay que mirarse es el de la Venezuela de Maduro, la Bolivia que se acaba de librar por fin de Evo Morales, la Nicaragua de Ortega o la Argentina otra vez en manos de esa bandolera llamada Cristina Fernández de Kirchner, más vale salir corriendo.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A partir de las 10 va a seguir el Lidl Valle con Buenos Días Madrid. Y a la 1:03 del partido de la 1 con José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Tú dirás.
Bueno, pues Copa del Rey es el menú fundamental del día. Clasificados ya para los octavos de final. Sorteo mañana, 1:00 p.m, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Real Madrid-Barcelona, Real Sociedad-Valencia, Atleti de Bilbao-Granada, Villarreal y Tenerife lograron el pase ayer. El Real Madrid ganó a Unionistas 1-3 en el campo de las pistas del El Mántico. Tuvo su aquel el partido durante la segunda parte porque llegó a empatar a 1 el conjunto salmantino. Gran partido de Brahim, que mostró sus cualidades, aunque sigue negándose a salir cedido en el mercado invernal y Zidane le está dando muy poquitos minutos. Marcó el tercer gol, fue protagonista directísimo del segundo. La otra cara de la moneda, Gareth Bale, que jugó con una indolencia realmente destacable.
¿No celebró el gol?
No celebró el gol, ¿viste cómo remató el gol? Remató sin ganas, sin ganas. No le fuera en ello ningún empeño.
Después
a pesar
del pase
de todo,
que
marcó,
le dio el defensa del Unionistas, que fue un pase, porque eso,
es que no le iba en ello.
Eso en primera división lo echas a córner, pero no es la devuelves a uno para que remate, pero bueno, pobre.
Le pegó un defensa y sí, se fue un poquito junto al palo y ahí marcó el primero. Y luego se retiró lesionado en la segunda parte. Así que absentismo de Bale, que ya no es noticia a estas horas, aunque es una pena porque es un futbolista con unas enormes condiciones. que parece empeñado en desaprovechar. Triunfo final, eso sí, hasta la bandera del estadio, con una animación tremenda ya mucho antes de comenzar el encuentro, tan solo 4.000 espectadores, es verdad. Y sufrimiento, sufrimiento general en el resto de eliminatorias. Por ejemplo, el Barça estaba abocado a la prórroga. Griezmann hizo un doblete, perdía 1-0 el equipo de Setién, que tuvo casi un 80% de posesión de balón, pero que no tiró a puerta hasta más allá de la hora de juego. El 1-1 de Griezmann a pase de De Jong, el 1-2, minuto 94, de nuevo Griezmann a pase de Jordi Alba, así que evitó una situación dura para Setién el haber caído eliminado ayer en la Copa.
80% de posesión, y Griezmann dijo lo mismo que jugaba cuando jugaba en el Atleti: me han llegado dos y metió dos.
Es que no llegaron a la puerta, es que tocan y tocan y tocan, pero de manera absolutamente
estéril. Griezmann sigue diciendo lo mismo, dice: me llegan dos, como en el, no dijo como en el Atleti, pero me llegan dos y meto dos. O sea que, ¿para qué? La pregunta
100%.
Es... 100%. Claro, la posesión, ¿para qué? ¿Para qué?
Pero esa es la idiosincrasia del entrenador y por ahí van a tirar. Y morirá con sus ideas.
Ayer, pero al final, ¿verdad?, se dice que uno es defensivo y que el otro es la monda lironda del ataque ofensivo. Y el resultado es el mismo, que a Griezmann le llega el mismo número de balones que en el Atleti.
Hombre, es que yo creo que esto que hace el Barça no es lo que quiere su entrenador. Es verdad que lleva una semana y tampoco le podemos pedir peras al olmo, pero tocar por tocar, sinceramente, tiene poco sentido.
Me hizo gracia lo que dijo Griezmann.
El Granada también pasó en la prórroga en Badalona, campo de césped artificial, y el Atleti de Bilbao, vamos, se le aparecieron...
A ver, Rayón, que Herrerín paró los penaltis casi en el centro del campo, es que salió de la raya, ¿no?
Perdía los penaltis, había fallado los dos primeros y tenía dos penaltis el Elche. Cualquiera de los dos que hubiera marcado le clasificaba. El primero lo tiró a las nubes y el segundo lo para Herrerín metro y medio por delante de la línea de meta.
Porque somos de Bilbao.
San Mamés en estado puro.
Oye, una pregunta. Si la final, por ejemplo, fuera Real Madrid-Barcelona, ¿habrá VAR?
No, sí. el VAR entra en octavos, ya en la siguiente ronda.
¿Y por qué no entra antes? Es que no lo entiendo. Es que
Yo entiendo, no lo he preguntado, pero entiendo que porque se juega en campos donde no está instalado.
Eso te iba a decir, donde no
está instalado. Claro, los campos de segunda división.
Solo hay VAR de verdad. Vamos, o sea, claro. Hay un VAR donde pedirse una
VAR. Bueno, ya a partir de octavos. Tú dices que es de verdad.
Si el motivo es que hay VAR y punto.
Hay uno que da la cerveza.
Hay VAR y punto. Si el motivo es que hay campos en los que no puede instalarse o no está instalado. ¿Qué ocurre con los campos en los que sí se puede instalar?
Pero lo de ayer de Herrerín no es un problema del VAR.
No, es un problema del árbitro.
No, da igual el VAR.
Es un problema de óptica. Es un problema de ir a la óptica o no ir a la óptica.
Yo estaba hablando más del Recreativo Osasuna que otra cosa. No estaba hablando del...
Hay un gol en falta de Chimi Ávila clarísimo. No hace falta VAR para verlo tampoco.
Amigo, claro que yo estaba hablando de otra cosa.
Ya. El gol que echa el Recreativo, vamos, ya lo dijimos aquí.
Yo le he pillado inmediatamente.
¿Qué empujón le pega al Chimi Ávila al defensa?
Solo Fernando me conoce más.
Y para hoy, voy rápido, Ebro-Leganés, Mirandés-Celta a las 7 y a las 9, Leonés-Atlético de Madrid, Rayo Betis y Badajoz-Eibar.
Ojo el León.
Que va a haber lleno total 13.000 espectadores. En el Open de Australia se ha clasificado ya Garbiñe para la tercera ronda eliminatoria. Y en el Europeo de Balonmano, mañana semifinales, España-Eslovenia, ayer empate a 22 contra Croacia.
Nos dejamos empatar, estuvimos 10 minutos sin meter un gol.
Del 20-14 al 22-22.
Están agotaditos, pero bueno, con Eslovenia, duro el partido. Bueno, ya es que todo es duro ya.
Como todos.
Todo ya es de detalles.
Estaremos con Alex Dusevallev.
Hombre. Sí, señor.
Uno de los jugadores de
la selección. Partidazo. A ver si tiene bien la rodilla, porque se ve un golpe importante.
Creo que solo es el golpe.
Bueno, José María, a la 1:03.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Manuel Marín,
Buenos días.
Adiós, hombre. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy bueno.
Adiós, Agustín Valladolid.
Hasta luego.
Fernando Rayón, cuídate,
Adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que de las 10, Telemadrid, Antonio López.
Hola,
en Telemadrid,
bien, Juan Pablo.
¿Cómo empieza esta jornada? ¿Y qué
nos
espera?
Ha empezado
yo no veo nada de aquí, desde la ventana hay mucha nube.
Yo es que creo que después de tanta precipitación está bajando la nubosidad, es decir, lo que llamamos o niebla alta, o nubes que pues nos van a dejar un cielo pues bastante gris en la jornada de hoy. En cualquier caso, yo creo que esto irá abriendo, porque hoy se preveía, o al menos la previsión la apunta así, a que tendríamos más ratos de sol. Hoy es jornada de tregua, porque mañana vuelve la lluvia, mañana de nuevo tendremos que sacar el paraguas y estamos con los últimos coletazos de Gloria, porque Gloria no se marcha así deprisa y corriendo, ¿no? Deja el tiempo muy inestable y fruto de esta inestabilidad tenemos este día cargado de nubes.
Bueno, las imágenes del delta del Ebro son
tremendo.
Ha engullido el mar el delta del Ebro,
además,
y parte del litoral de Levante también,
Recordarás que en la cumbre del clima se habló la subida del nivel del mar. Hombre, esto no es porque se hayan derretido los polos, sino porque hemos tenido como un ciclón, hemos tenido un ciclón en el Mediterráneo y ha ido levantando ese nivel del mar, ¿no? Pero la verdad es que es una situación preocupante y en un futuro lo que los políticos deben pensar que hay que hacer diques de contención en el Mediterráneo, porque la costa mediterránea ya está muy erosionada tan solo por un ciclón. Como sube el nivel del mar por el deshielo de los polos, pues ya veremos.
Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces hay que estar abrigadito en el día de hoy.
Sí, abrigadito. Yo creo que saldrá en algún momento el sol y mañana sí, mañana paraguas y una ligera bajada de temperaturas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López. Gracias.
Igualmente.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenos días.
Hasta la una, qué recogidita, qué bien vas a estar aquí en el estudio de Onda Madrid.
Calentita.
Acompañando a los oyentes.
Claro que sí. No, los oyentes me acompañan a mí.
Correcto.
Me hacen mucha compañía.
Ya, creo que sí. Uh-huh. Sí que sí. Que hasta la una. Que
vaya hasta
bien,
la una.
Del Valle. Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien desde Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.